La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos. Las simples cosas.
Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa que hace foco en las historias cotidianas. Y uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Dice la canción que le da nombre a este programa. La canción Las Simples Cosas, escrita por César Isela y Armando Tejada Gómez. Y de eso se trata también esta versión radial de Las Simples Cosas, de contar y escuchar historias que nacieron o transcurrieron en momentos especiales, que marcaron un antes y un después en la vida de las personas. Un punto de inflexión en donde la vida empezó a tener otro color y otra música. Y este programa siempre es un buen motivo para volver a esos lugares cargados de historias. Mi nombre es Laura Natale y tengo la suerte de que cada viernes puedo volver a algún viejo sitio en donde alguien amó la vida y escuchar su historia. Pero no estoy sola en este camino. Me acompaña Javier Firpo, el hombre que no solo es capaz de encontrar estas hermosas historias, sino también de ayudar a la gente a revivirlas. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, buen día, Laura. Qué hermosa introducción. Y pensaba en esto de Las Simples Cosas, de la canción que creo que se llegó a escuchar en nuestro primer programa. Y que a veces la simpleza que evoca nuestro programa a la hora de la concepción del mismo no es tan sencillo, porque uno... Había un relator de fútbol conocido, Fioravanti, que decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y a veces el vivo, como nos está pasando ahora, es claro. Lo que hablábamos recién con nuestro productor José Luis, es el vértigo de lo planificado, ¿no?
Y bueno, sí, pero también de eso se trata la simpleza, ¿no? Poder tomar el vértigo, los cambios, el día a día, con una mirada más simple.
Pues es cierto, aunque la procesión va por dentro.
Bueno, esa es otra historia, si nadie la ve, por Dios.
Hoy bueno, estamos muy contentos acá porque tenemos un gran invitado que vas a presentar ahora, pero sí. Antes contanos qué fue lo que pasó anoche.
Hablemos de Taylor, por favor. Hablemos
con
de
la
Taylor.
Con la Taylormanía, ¿cómo? Sí, las Swifties.
Ayer fue el primer concierto de los tres que va a dar Taylor en nuestro país. Ahí está, ¿no, Taylor? ¿La escuchamos? Ahí está. No sabes lo que fue ayer, llegar a River, después, yo llevé a mi hija y a sus amigas y después las fuimos a buscar, llegar a River, ver a las chicas, los cambios de, los looks, ¿no? Primero los looks de las chicas, todas con brillos, todas con...
El outfit
tenía que ver con discos o canciones de Taylor. Ellas ya saben, tenían escrito el número 13 en las manos, se iban gritando por los autos, en la calle. Bueno, también hace meses que vienen haciendo las famosas pulseritas que intercambiaron en el estadio mismo o en el camino hacia el estadio, ¿no?
Nos has contado aquí ya que
de las pulseritas.
Tu pequeña Josefina ya estaba muy entusiasmada y era invierno.
Y era invierno, mira. Y ya nos agarró noviembre. Ya pasó Taylor. Bueno, hoy vuelve a dar otro show y mañana, mañana sábado, ¿verdad?
Mañana
el último.
Sábado.
Bueno, esto quiero decirte, duró un montón el show. Entre que estuvieron las bandas soportes, nacional e internacional, y ella empezó a cantar a las 9:45 de la noche y terminó casi cerca de las 12 de la noche.
¿Cuál fue la frase que dijo? Taylor.
Ah, dice, claro, es la primera vez que ella viene acá a la Argentina. Hay que tener en cuenta que no conocía el público argentino. Entonces les dijo, son un público épico. Bueno, no podía creer. En un momento el estadio gritaba tanto que ella dice, ¿pero qué dicen? Y se sacó los auriculares para poder escuchar los gritos de la gente. Dice, ¿dónde estuvieron toda mi vida? Les dijo, ¿dónde estuvieron? Porque, bueno, estaba feliz de encontrar este público argentino, estas chicas que son, ¿no?, fans, pero super fans.
Es increíble cómo los rockstars, o en este caso, bueno, cantantes para adolescentes, se encuentran con un público que yo supongo que Taylor sabría poco sobre la Argentina y sobre su gente, ¿no? Y tal vez para ella pudo haber sido una tanda de shows más.
Bueno, es que tampoco, también quedó impactada, digamos, con el estadio. Dice, es la primera vez que vengo acá y ustedes agotaron 3 estadios como este. Porque realmente las entradas se agotaron al toque. Fue increíble.
Es increíble lo que sucede.
No, y lo que despierta a las chicas es un muy, muy lindo show también. Bueno, con un ambiente que lindo, que no se desborda. Y bueno, muchas, muchas canciones, porque ella hizo un repaso de toda su carrera, de todas sus canciones. Y también en cada show tiene canciones sorpresas, ¿no? Que las va cambiando según el día. Así que bueno, sigue la Taylor manía, hoy creo que con lluvia, y bueno, y mañana el último show, ¿sí?
Bueno, tenemos acá una visita maravillosa, y primero agradecerle a Rodrigo, que ahora vamos a presentar quién es, porque bueno, lo convocamos a última hora, y la verdad que tenerlo y darse cuenta y advertir ahora su vivencia, su experiencia.
Bueno,
¿quién es Rodrigo?
Bueno, es un profesional que tiene muchas historias para contar, como decíamos en un principio, ¿no? Él cuenta historias a través de su trabajo, pero lo hace de una manera especial, porque no lo hace con palabras, sino con imágenes, ¿sí? Bueno, su nombre es Rodrigo Abd, así. Él es fotógrafo, pero no cualquier fotógrafo, ¿sí? A veces oficia de reportero de guerra, a veces, cuando amerita, ¿no? Y bueno, y recibió un premio Pulitzer,
dos premios Pulitzer.
Bueno, uno es, bueno, primero, hola Rodrigo.
Hola.
¿Cómo estás?
Buen día.
Bueno,
hola, Fabi. ¿Cómo andan?
Bien, yo estaba por describir la foto esta del último premio, que fue en Ucrania, ¿no?
Sí.
La guerra de Ucrania. Es una foto que se ve a, ¿cómo se llama la señora?
Nadia,
Trubchaninova, ¿no?
Sí.
Es una señora de 70 años que se la ve como llorando arrodillada junto al ataúd de su hijo.
Sí. Esa primero es la... digamos que bueno, que Rodrigo viajó a Ucrania en el año 2022.
Sí, viajé
a cubrir la
guerra. Viajé un mes después del comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Y a mí me tocó cubrir, digamos, Kiev y los alrededores.
Bien.
En ese momento de la guerra, no es como ahora, que está más concentrado en el este del país. En ese momento había muchos frentes en el este, pero también la capital estaba sitiada, ¿no? De alguna manera, eso es lo que me tocó cubrir a mí.
Bien. ¿Y la historia de esta foto cuál es, Rodrigo?
La historia es muy interesante porque... La fotografía a veces es como un camino donde finaliza con esa imagen, pero nosotros comenzamos a fotografiar a Nadia una semana antes, cuando el ejército ruso se va de Bucha, que es una de las ciudades que está fuera de Kiev. Básicamente los reporteros podemos entrar a ver qué es lo que había pasado, porque bueno, ya el ejército ruso se había retirado. Y vimos la destrucción total, muertos en las calles, uh-huh. Muchos familiares que pudieron enterrar a sus seres queridos en pequeñas parcelas, uh-huh. donde podían moverse porque el ejército ruso no dejaba que nadie se mueva. Y lo que vimos es investigadores y familiares desenterrando sus muertos para enterrarlos en un cementerio. Dignamente. En ese proceso es que vimos a Nadia, porque estaba buscando a su hijo, queriendo identificarlo entre cientos de bolsas negras diseminadas en un cementerio que se había convertido en una morgue provisoria.
Claro.
Ella fue muy impresionante porque ella no quería saber nada con las fotos primero, pero nosotros teníamos a un fixer o a un traductor que era muy bueno y era muy sensible. Entonces empezó a hablar con ella y todos los días la encontrábamos sola, esperando reconocer a su hijo, sola con un frío.
En esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de...
En esa búsqueda
qué
de...
horror.
Sí. Y después, una vez que Nadia identificó el cuerpo de su hijo, claro, había toda una investigación sobre crímenes de guerra, entonces los forenses todos no estaban preparados para todo esto. Entonces, ella tuvo que esperar, suplicar, y en ese proceso fue que fuimos a su casa, pudimos conocer a su otro hijo, nos contó la historia familiar, la historia de lo que habían pasado durante un mes de ocupación de tanques rusos en la ciudad. Y gracias a esa convivencia, a ese acompañamiento, ella nos invitó al funeral de su hijo. Y pudimos hacer ese trabajo. Éramos
tan solos. Esa foto,
solos.
Claro, porque esa foto, la foto que por
es
la
una
que
foto
recibiste
muy
el
íntima,
premio,
¿no? Es una
es
foto
en el
muy,
funeral, claro.
Es una foto muy íntima, no es un acontecimiento como otros funerales que nosotros documentamos, en donde había muchos fotógrafos, no era más oficial. Esto era un pequeño pueblo, ni siquiera en Bucha, era las afueras de Bucha, un pequeño cementerio, un cura ortodoxo, ella, su otro hijo.
Estamos hablando acá con Rodrigo Abd, aunque todo el mundo de la comunidad fotógrafos le dicen
ABD.
Él trabaja para la agencia AP.
Sí. Claro.
Fue enviado. Ahora la pregunta es: ¿vos viajás? ¿Y sos elegido por qué? Por la agencia, por tus características. Vos tenés una manera de trabajar que apela a retratar la cuestión más humana. ¿Ya se sabe eso en el medio y fuiste elegido un poco por eso? ¿O digamos que tu característica es esa, cubrir este tipo de eventos, entre comillas?
Creo que tiene que ver con varias cosas. Con la experiencia, o sea, yo estuve durante 20 años trabajando en AP antes de Argentina, antes en Argentina, pero esos 20 años en AP me tocó cubrir terremotos en Haití, golpe de Estado en Honduras, la guerra del narco en México, ir a Afganistán con las tropas, ir a la guerra en Siria, en Libia. O sea, de alguna manera uno va como sin querer casi, pues no es que yo me lo propuse cuando trabajábamos, cuando nos conocimos, Javi, en La Razón en el 99, yo no tenía en mi cabeza que quería ser un corresponsal de guerra o atravesar toda esa cantidad de conflictos. Se me fue dando, a mí me interesa cubrirlo, le pongo mucho empeño, porque son lugares donde uno tiene que... son coberturas incómodas, estresantes.
Y peligrosas también.
Peligrosas, en donde uno pone un poco todo.
Claro.
No es que, bueno, de 5 a 6 es... No, no, son 24. No.
A veces la pasión debe estar por encima del temor. Digo, quizás uno no es consciente de los riesgos del laburo.
Claro. Sí, uno o trata de ser lo más consciente posible, porque creo que cuanto más atento está uno, puede lidiar con los peligros y puede estar mejor preparado, pero uno nunca está totalmente preparado.
Y volviendo a aquella foto de Nadia, de esta ucraniana que está llorando en el cajón de su hijo, ¿vos te acordás de ese momento cuando estabas haciendo por disparar tu cámara? ¿Sabías que podías transformar esa imagen en un premio?
No, nunca. Nosotros creo que no trabajamos pensando en ningún premio, porque aparte son tantos los fotógrafos, tanta la acumulación de buenas imágenes que hay en estos conflictos que donde todo el mundo está atento, que es muy difícil pensar en eso. Tratamos de hacer como el trabajo, el mejor trabajo posible, por la responsabilidad que tenemos de contar una historia dramática y tratar de reflejar eso a un público global que esté esperando ver qué es lo que está pasando acá o allá. Eso creo que es el motor del esfuerzo, el motor de querer estar, el motor de hacer un trabajo extenuante en situaciones difíciles. Pero los premios creo que vienen después, si es que vienen, y hay que también ponerlos también en su lugar preciso, ¿no? Porque yo siempre digo que, bueno, no porque uno gane un premio esa foto o ese trabajo es mejor, y si no lo ganó era peor. No, creo que al final los premios son la decisión de un jurado muy particular en un momento muy particular, Y son bienvenidos, lógico, porque bueno, está bueno, o sea, ser reconocido después de tanto esfuerzo, después de estar lejos de la familia, de todo el temor que eso implica. Así que bueno, está bueno eso.
Antes decías que cuando comenzaste no pensabas que ibas a tener esta carrera, ¿no? Que ibas a ir a cubrir eventos como guerras. Yo justo venía pensando en eso, ¿no? ¿Cuál fue la primera?
Yo afuera de Argentina, la primera guerra interna no reconocida creo que fue Guatemala. Fue llegar a un país de posguerra, pero en donde había un promedio, no sé, como creo que casi 20 asesinatos por día.
Ahí es donde sentiste verdaderamente.
Yo sentí que, bueno, claro, hay una cosa muy, muy intensa, muy dramática, que ni siquiera estaba como Ucrania en la etapa de los
obvio
medios, ¿no? Y creo que después, cuando viajé a Haití, justo después, en ese mismo proceso como inicial de AP, que fue en enero del 2004, fue una gran revuelta política donde al final terminó yéndose del país Aristide en un avión de la CIA. Fue una cosa, sí, muy brutal lo que pasó en Puerto Príncipe y en los alrededores. Y eso fue como la primer cobertura por ahí fuera de mi cotidianidad, que dije, bueno, hay un mundo convulso, hay un...
Muy distinto a lo que venías haciendo.
Muy distinto porque, bueno, a mí me tocó cubrir el 2001 acá.
La revolución esta política y social
en
que
la Plaza
hubo
de Mayo, claro, que fue muy, también fue muy dramática.
Que además, o sea, era propio, entonces es más como, ¿no? Toca más el alma porque sí, es más doloroso también.
Sí, yo creo que también... de alguna manera estaba un poco preparado por todo lo que había pasado acá en esa crisis que nos acordamos hasta el día de hoy.
Totalmente.
Ha marcado el 2001.
Sí.
Vos, cualquiera de nuestra edad, decís 2001, 2001 y es como, bueno,
aquí te vas pasó derecho al 20 de diciembre. Sí.
Sí. Y creo que estaba de alguna manera preparado y también sentía que era algo donde yo podía aportar. La agencia cubre de todo, o sea, el deporte. Se cubren los premios Oscar, los festivales de cine, se cubre todo tipo de eventos. A mí particularmente me interesan más los conflictos sociales, políticos.
Claro, ¿y qué te pasa cuando de pronto te toca alguno de estos, de alguna de estas coberturas, si se quiere, un poco más frívolas? ¿Uno se relaja más? ¿Te parece un laburo más liviano? ¿O, qué sé yo, te toca alguna entrega de premios tipo Oscar o Goya, vaya a saber qué, y buscás mantener un poco la línea de trabajo que tenés cuando haces coberturas más peligrosas?
Al final yo te le pongo también mucho empeño, porque tal vez hasta más, porque es como, bueno, ¿cómo encuentro buscar algo interesante de lo banal o de lo cotidiano, donde hay tal vez tarimas y hay cosas como más estructuradas? Y a mí siempre me gustó. Yo tenía un profe, Don Ripka, que se murió, era editor de La Nación, que siempre nos decía en el diario, bueno, vayan atrás de las bambalinas, busquen otra cosa, donde todo el mundo, si todo el mundo apunta a un lado, miren para el otro lado, porque tal vez la nota se cuenta más desde el otro lugar, más como oscuro, y no tanto donde las cámaras apuntan. Y eso lo trato de seguir cada vez que cubro cualquier cosa. Y bueno, y es un desafío mayor, tal vez, cuando estás en un lugar donde, entre comillas, como dicen los fotógrafos, no pasa nada. Siempre, claro, siempre pasa algo. Sí,
en Guatemala te tocó cubrir las maras, ¿no? Que son estas pandillas centroamericanas realmente peligrosas. ¿Cómo lo recordás eso? ¿Tuviste...?
Bueno, lo recuerdo tal vez como lo decía, como los primeros momentos, claro, donde yo, además, fue como interesante para mí esa etapa, porque cuando uno trabaja en un medio, como en un diario acá en Argentina, tiene como muchas asignaciones, como pautas, le decimos, ¿no? Donde uno va, donde va, que generalmente las eligen los reporteros, ¿no?
Claro.
Que siempre el reportero lleva a mi fotógrafo, ¿viste? Y nosotros, ¿cómo mi fotógrafo?
Claro, claro, claro.
Cuando llegué a Guatemala sentí que tenía una libertad enorme para poder yo decidir en un país que no le importa mucho a nadie. Para mí, al contrario, era alucinante, porque de repente tenía toda la libertad para decir, bueno, encontré esta historia de las maras, que era una historia muy interesante para el país, de migración con Estados Unidos, de mucha violencia, de cuenta muy bien la historia centroamericana, de los jóvenes. Y a partir de ahí dije, bueno, me meto a trabajar, viste, a poder contar la historia de estos chicos, uh-huh, marginales, muchos criminales, que se asociaban para un poco como una cuestión de familia con toda esta cuestión de los tatuajes, cuando los tatuajes no eran lo de ahora.
Claro, claro. ¿Viste?
O sea, ellos se tatuaban como los jugadores de Argentina ahora.
Exacto. Y no era común.
No. Y aparte porque cada tatuaje tenía un significado sobre qué rol tenían en la mara. Era una cuestión que se mezclaba ahí lo tribal, lo cultural, lo histórico. Entonces, depende qué tatuaje. Y ya la policía, por ejemplo, prohibió, que yo no sé ahora con todo este auge de los tatuajes, me gustaría ver qué es lo que está pasando en Centroamérica ahora, porque en El Salvador, Honduras y Guatemala, si te veían con un tatuaje, la policía levantaba, hacía levantar, o sea, hacía un retén en un bus, en una carretera. Levantaba, si vos tenías un tatuaje, ibas preso directamente. Porque tenía
lo
que ver que...
Lo vinculaban con estas, con, claro, claro.
Y me pareció muy interesante como tratar de salir de cualquier prejuicio. También lo miraba con unos ojos no guatemaltecos, sino argentinos. Como intentar no juzgar a estos chicos, sino comprender por qué alguien de 14 años llega a ser un criminal. ¿Qué es lo que le pasa en la vida de esos chicos marginales de los barrios, suburbios, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, para hacer eso? ¿Qué es lo que pasa en esa sociedad? Uh-huh. Y bueno, y eso fue como un golpe de realidad centroamericana, ¿viste? Uh-huh. Ahí,
sí.
Fue duro para mí también, ¿no? Yo estaba como de repente pasé de un chico de drogué que vivía con mi familia, sí, que jugaba al fútbol los sábados con mis amigos cerca de seis, a de repente estar en un cuarto con pandilleros llenos de armas, en un lugar donde se hablaba español pero con otros códigos. Para mí fue lo mejor que me pudo, fue la mejor universidad,
claro,
del
el aprendizaje
periodismo. O sea,
exacto.
Ahora lo recuerdo con sí. Bueno, y aparte empecé a vivir con mi esposa, o sea, como que se dio todo...
En ese momento.
Una vida como
claro,
de joven, adulto, de empezar algo por mi cuenta, digamos, ¿no?
Rodrigo, y mirando hacia atrás toda la experiencia esta que fuiste adquiriendo desde aquella primera experiencia que recién contabas, ¿qué te dio, qué características te dio este trabajo a vos? Digo, no es lo mismo ese, por una cuestión también de madurez y de edad, ¿no es cierto? Pero ese chico que fue a Guatemala con el hombre que fue a Ucrania, ponele. ¿Qué cosas sentís que te sumaron a tu trabajo, a tu personalidad, estos años de experiencia?
Y todo, porque esto no es, yo no lo veo esto como un trabajo, casi. Te diría que esto es como casi que la vida se ve atravesada por yo no tengo un trabajo como de 9 a...
No, claro. Sí, de 9 a 18, sí, sí.
Entonces, yo pienso, estoy todo el tiempo como en esto. Y como no tengo horario, también estoy todo el tiempo como mirando cosas, viendo...
Claro.
Y me enseñó a ver que el mundo era mucho más grande que Adrogué, que Buenos Aires, que era otra cosa, que me volví más humano también, porque ver tantas verla, porque cuando uno está en estos conflictos ve lo más dramático, pero también ve lo más intenso y lindo del ser humano, alguien que te puede dar una mano cuando tu casa se destruyó, cuando uh-huh, perdiste todo, uh-huh, la solidaridad en los momentos difíciles. Todo lo que me han ayudado a mí, personas que nunca me conocieron, para que yo pueda hacer mi trabajo en Siria, en las montañas de Honduras, en el norte de México, en el alto en Bolivia. O sea, conocí un mundo diverso que me abrió la cabeza, me sensibilizó y me hizo más comprensivo ante el mundo, ante las dificultades, ante lo que le puede pasar a una madre soltera, las luchas por ganar derechos en muchos lugares donde hay mucho atraso de todo tipo. Bueno, y también me enseñó que, bueno, que esto al final es un trabajo que no cambia el mundo, o sea, que también tiene sus límites y que la fotografía es, o el fotoperiodismo, si lo querés llamar, es algo importante, es algo que aparte es importante para mi vida, creo que suma, pero no cambia realidades, o sea, es un aporte más hacia la comprensión, tal vez, si una foto es buena, hace que alguien que está en el norte de Irlanda o está en China entienda lo que pueda pasar donde vos quisiste fotografiar, pero no va a cambiar el transcurso, sino miren lo que pasa, siguen habiendo...
Tal cual, ¿sabés qué eso te iba a decir, no? Porque, bueno, más vos como profesional que estás acostumbrado a cubrirlas, ¿no? Es como que llama la atención, parece que decimos, ¿otra vez? Como que volvemos para atrás cuando pensamos que otro conflicto de este tipo se desata, que sigue muriendo gente inocente. Decimos, no puede ser que en el siglo en el que estamos siga habiendo este tipo de conflictos.
Pero al mismo tiempo creo que también hay como una... hay como la gente está un poco más movilizada. Es cierto que los acontecimientos se repiten, dramáticos, que uno, como decís vos, se sorprende, pero ¿sí? Al mismo tiempo yo creo que la gente no está ajena. La gente entiende que tiene que haber como cierta movilización, concientización para que esto, ¿viste? Hay una idea global ahora con las redes, con la información que vuela por todos lados. Es como contradictorio. Por un lado sentimos que hay mucha gente haciendo más cosas, consciente de lo que está pasando en el mundo. Antes no te enterabas lo que pasaba.
Y porque no había tanta
comunicación. Hoy te
enterás
qué es lo que está pasando en Panamá, te enterás. Sí. Antes no te enterabas a los 4 días. Totalmente. Por un cable que llegaba. Hoy no. Y bueno, es contradictorio, el mundo es contradictorio. Siguen pasando cosas, ¿no? O sea, la guerra de Israel en Gaza.
Sí.
¿Cómo puede ser?
Como periodista, como fotoperiodista, ¿te hubiese gustado haber estado en Israel o en la Franja de Gaza, donde hace un mes pasó este ataque terrorista?
Mira, yo ahora estoy como en otra etapa, como que no siento que tengo que estar en
todas las guerras.
En todos lados. No. Tal vez fue, tengo una hija, Victoria, de 9 años, que ahora cumple 10, pero no solo por eso, sino porque como lo hablábamos hace minutos, o sea, creo que se puede hacer un trabajo interesante desde otro lugar, ¿no? Y si tengo que ir a Gaza, me gustaría y intentaría contarlo de la mejor, pero hay mucha gente que lo está haciendo ya, ¿no? No sé si hay que estar donde está
todo el mundo. ¿Algún sueño, digamos, alguna asignatura pendiente que digas, me encantaría en algún momento poder estar acá en este lugar? No obviamente ante un evento, sino frente a algún monumento o en algún lugar,
no,
en alguna latitud.
No, lo que sí, creo que el sueño es no perder las ganas. Es no perder la curiosidad. Es tener como esa energía que requiere un trabajo donde hay que poner mucho el cuerpo, donde es muy desgastante, donde física y mentalmente...
Mental. Y emocionalmente.
Eso es lo que me... Claro. Ese es mi anhelo. Si vos me decís que me gustaría continuar haciendo esto con ganas, con energía, con pasión... sin pensar que esto otra vez, ¿viste? No quiero caer el día que caiga en eso, no sé.
Lo que haré es lo burocrático, ¿no?
Y tuve mucha suerte, soy un tipo con mucha suerte.
Y
lo digo, yo no creo que tenga mucho talento, ni mucha. Yo creo que tuve suerte, fui un chico de Adrogué muy privilegiado, que siempre hice lo que quise. Javi me conoce en la razón, siempre fue un poco que fui como alguien que siempre pudo hacer lo que quiso.
Y en la cancha también, sos muy áspero en la marca.
Siempre me gustó. Y bueno, tuve suerte. Me llevó, encontré un trabajo en La Razón llamando un teléfono público. Nunca tuve...
No, son muy grandes ustedes dos. Yo no los vi en La Razón porque entré después porque soy más chica, pero son muy grandes. El teléfono público ya te hace muy grande.
Anaranjado.
Lo que sí, que bueno, por eso digo, no perder, porque sí creo que... me rompí, sí trabajé mucho.
Sí, sí.
Sí trabajé mucho, eso sí.
Rodrigo, venís desde hace 20 años con estos trabajos.
Un poco más.
Más de 20 años.
20 años en AP.
20 años en AP.
Pero haciendo, yendo a cubrir conflictos, guerras, hace 20 años, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo te ves dentro de 10, 20 años?
No me veo encerrado por ahora, no me gustaría ser editor, no le veo como ahora esa opción, que por ahí muchos colegas, sí. Compañeros míos, con todo esto del desgaste y todo, por ahí ya empiezan como a hacer, bueno...
Como un trabajo más de oficina. Que
más
tenés.
De editar, claro, lo que de editar hacen los demás, sí, sí, en sí. Esos lugares. Uh-huh. Me gustaría, tal vez una cosa que sí me gustaría... es tener la capacidad de hacer trabajos un poco más a largo plazo. En una agencia de noticias todo es muy como...
vertiginoso.
Sí, yo soy un bicho raro, porque yo sí hago cosas con otros formatos, con otras cámaras. Ahora me fui a Afganistán con una cámara de madera. Que de hecho hay una muestra en el Centro Cultural Borges, que sería bueno que la vayan a ver. Está hasta marzo.
¿Una muestra de obras tuyas?
Una muestra de fotos mías, blanco y negro, con una cámara de madera, donde la cámara
afgana, ¿no?
La cámara afgana está puesta ahí físicamente.
Ah, muy bien, qué interesante.
En el Centro Cultural Borges, y está yendo mucha gente porque es un espacio, no es una sala cerrada, es una sala abierta, entonces mucha gente que va...
Y es ahí en las Galerías Pacífico, ¿no?
Exacto.
Vas, paseas por ahí y te vas a la muestra.
Por ahí, está bueno, sí. Y hay otras
vos,
muestras.
Vos, Rodríguez, estuviste 2 veces en Afganistán.
Bueno, yo viví en Afganistán un año, en el 2006, entre medio de Guatemala, de mi época de Guatemala de 9 años, viví un año en Afganistán. Y después volví con las tropas estadounidenses cuando Obama decide hacer el último empujón de los talibanes, que fue al final fue un fracaso, visto lo que está pasando ahora. Fui en un modo que se llama en estadounidense embed, o en español el empotramiento, que es que vos te asignan una unidad del ejército estadounidense y vos convivís con ellos, fotografías lo que ellos hacen, te mueves en los helicópteros. Okay. O sea, sos uno más y tu única arma es la cámara.
¿Qué fue en Kabul eso?
Eso fue en Kandahar, en el sur, donde se peleaba más la guerra contra los talibanes. Uh-huh. Y después volví ahora con esta cámara de madera, con un camarógrafo holandés y con una reportera griega, a hacer una historia con esta cámara a 2 años de la toma del poder de los talibanes. Cómo está el país en una situación histórica muy diferente, ¿no? Ya no hay extranjeros, ya no hay tropas, son los talibanes que gobiernan el país.
¿Sí? Y eso es lo que te gustaría cuando hablas de que te ves haciendo trabajos a largo plazo, ¿te referís a proyectos como este?
Sí, tal vez me veo, me gustaría... Lo que pasa con los fotoperiodistas o con muchos periodistas es que a veces, como Javi me preguntaba, ¿y vas a ir a Gaza?
Y, sí, sí.
Y es como que mentalmente, porque todo el tiempo, hoy es Gaza, mañana era Ucrania, pasado va a ser Argentina.
Espero que no. Todo muy dinámico.
Eso es muy desgastante para la familia.
Sí, claro.
Conviven
mucho.
O sea, es como que.
La familia con...
¿Viste? Cuando yo decía el esfuerzo y todo, es que nada, yo mis cumpleaños me los pasé.
No hay fechas.
Sí. Ahora volvimos a Argentina por una decisión. Queríamos volver, queríamos que Victoria...
Que tu hija se criara acá,
Se crió en Perú los primeros años, pero queríamos que tenga abuelos, primos.
Claro.
Ahora es fanática de la selección argentina, por ejemplo.
Es que nosotros como argentinos tenemos mucho eso, de querer volver para que nuestros hijos tengan también sus vínculos.
Bueno, pero cuando llego me dicen, ¿por qué si todo el mundo se quiere ir?
Espera que sea adolescente y entonces ahí otra vez se van todos.
Sí, y tal vez eso, como me gustaría como no tener eso en la cabeza de que si pasa algo en algún lado... yo podría estar, ¿no? Me parece que está bueno como decir, hagamos otro tipo de trabajo que sea igual de interesante, pero sin los tiempos de la noticia, del breaking news, como le decimos, ¿no?
Rodrigo, sabemos que estamos medio ya en el límite, tenés que hacer una cobertura. Déjame decirte, ¿cómo te llevas con el... con el medio, con los colegas, digamos, con el reconocimiento? ¿Hay mucha envidia en el rubro?
No. Yo creo que el problema es que todos creen que soy mejor por haber ganado un premio.
Pero te ganaste 2 Pulitzer, che, es un montón.
Entonces después, viste, estás en cualquier cobertura y tu foto es la peor de todo. Che, este pibe, ¿cómo?
¿No? Y bueno.
No, creo que el gremio, mira, los colegas siempre han sido, en general, muy solidarios, siempre han sido, yo también. O sea, creo que también tiene que ver cómo vos te parás ante los demás. Uh-huh. Si vos sos humilde, ayudás, escuchás. Yo casi siempre que alguien me pide un consejo o alguien me escribe, yo siempre trato de responder, siempre estoy ahí. O sea, creo que tiene que ver mucho cómo vos te plantás. Y creo que es cierto que, bueno, al final, a diferencia de los camarógrafos que no firman sus notas, en la fotografía hay un poco de egos, de cosas, pero a mí me parece un poco ridículo que nosotros tengamos egos cuando lo que vemos son todas cosas tan difíciles.
Sí.
Que nosotros nos pongamos por encima de, uh-huh, de lo que le pasa a los demás, ¿no? Uh-huh. Eso me parece como, no tiene mucho que ver con nuestro trabajo, creo.
Okay.
Entonces creo que nada, la convivencia siempre ha sido muy buena, creo.
Bueno, gracias Rodrigo, gracias por haber venido hoy acá, compartir tu historia en la mesa de las simples cosas. Bueno, te liberamos para que vayas a sacar fotos, muchas más fotos y seguir contando historias a través de tus imágenes.
Dale, muchas gracias y un placer estar con ustedes.
Bueno, gracias.
Te miro así de frente, con tu sonrisa natural. Quiero leer tu mente, pero no me deja el brillo del cristal, el que cubre tu foto en el umbral. Llevabas un vestido que casi nunca usabas, el pelo recogido y ese tenue brillo en tu mirada. Y yo te juro, aún no entiendo nada. Te llevaste hasta la luz del día, pero dejaste tu fotografía y me perturban los fantasmas de tu piel. Busco la magia de esos días, solo busco tu presencia, pero al marcharte me dejaste solo. Al menos se ve ahí, con tu rostro lo dices, y no sé en qué momento me perdí, pero en mi realidad ya no es así. Te llevaste hasta la luz del día, pero dejaste tu fotografía y me perturban los fantasmas de tu piel. Y busco la magia de esos días, solo busco tu inocencia, pero veo tu foto y me recuerda que me he quedado solo con tu ausencia. Busco la magia de esos días, solo busco presencia, pero al marcharte me dejaste solo con tu fotografía y con tu ausencia.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas por Radio Cultura. Bueno, qué linda historia.
Qué viaje nos pegamos.
Sí, muy buena la historia de Rodrigo. La verdad que da para seguir charlando también.
Rodrigo Abd.
Rodrigo Abd también, ¿no?
Abd.
Abd. Sí, ahí está.
¿Cómo seguimos?
Bueno, tenemos nos queda todavía la buena noticia de la semana, pero antes vamos a ir también con un anuncio que tiene que ver con la Feria Edita 2023. Es una feria de editores independientes que se va a hacer este sábado 11 de noviembre desde las 4 de la tarde en La Plata. Sí, es en la calle 62, entre 15 y 16. Es una feria de editores, bueno, como te decía, editores independientes de libros, pero además no solo exponen, sino que hay distintas actividades, charlas, lecturas, presentaciones, intervenciones gráficas, bueno, todas las cuestiones que tengan que ver con lectores y editores, ¿no? Con los amantes de los libros, básicamente. Así que agendando este sábado 11 de noviembre desde las 4 de la tarde la Feria Edita 2023 en la calle 62 entre 15 y 16 en La Plata. No tenés excusa.
Agendado.
Te tomás el Río de la Plata y te vas. ¿Sí?
Listo.
Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la buena noticia de la semana, que tiene que ver, a ver, ¿cómo te podría decir? Con el espectáculo, por ejemplo, ¿sí? Con el teatro, más precisamente. Hay una obra de Lander, ¿sí? Llamada El Brote. Le decimos under a las producciones artísticas o culturales que no son masivas ni comerciales, ¿no es cierto? Bueno, perfecto.
Aunque hay una curiosidad en este caso.
Espérate, porque esta obra está, que está protagonizada por Roberto Peloni. Roberto es un actor que caminó escenarios de teatro comercial, alternativo y oficial, que también fue parte de elencos de musicales, varieté, café concert, que ganó muchos premios, pero que si alguno lo quiere ubicar más precisamente, estuvo en la Peña del Morphy en la época de Rosín y hacía algunas intervenciones humorísticas con él. Bueno, ese es Roberto Peloni, el protagonista del Brote, esta obra de Lander. ¿Dónde está la buena noticia?
A ver, ¿dónde?
La buena noticia, bueno, además de que yo todavía no la vi, pero aparentemente la obra la rompe, la descoce, está buenísima, él está bárbaro, que en muy poco tiempo esta obra pasó de Lander al circuito comercial. De ahora en más se puede ver en el Maipo, ¿sí?
Allí estaré mañana.
Ah, vas a ir a verla. Muy bien.
Esta, bueno, es una obra dirigida y escrita por Emilio Dionisi, que hace una gran dupla con Roberto Peloni, que se estrenó en febrero y desde entonces empezó primero una vez por semana, después por la cantidad de entradas y por la demanda pasó a dos, a tres y finalmente estaba en el Teatro del Pueblo y se mudó al Teatro Maipo.
Es una gran noticia, una muy buena noticia. Estamos comunicados con Roberto Peloni, su protagonista. Roberto, ¿estás por ahí?
Hola, hola. Sí,
¿cómo
¿qué
estás?
Tal? Muy bien, bueno, gracias.
Bueno, bueno. Bueno, acá estamos contando esta buena noticia de la semana y vos contanos de qué se trata el Brote, de qué se trata la obra.
Bueno, primero, mañana te espero, Javi, así lo pueden ver y también lo mismo, para que la puedan ver. Bueno, la obra trata la historia de Beto, que es un actor de la compañía de teatro de repertorio, o sea que van haciendo todos los días de la semana una obra distinta, ¿no es cierto? Pero él no está muy contento con lo que le toca siempre, porque digamos que le toca personajes muy chiquititos, lo que él considera personajes menores, ¿no? Como la mesa está servida de alguna manera.
Claro. El drama del actor, ¿no? El drama del actor que recién arranca es esto, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de él tiene ya un tiempo en esta compañía, claro, y no le viene tocando los personajes, claro, entonces empieza a estar un poco frustrado, y bueno, y están todos sus compañeros de elenco, que también, o sea, el espectáculo unipersonal, pero hay muchísimos personajes que tengo que interpretar, como sus compañeros de elenco, el director, el actor que se olvida la letra, y Quique, que es su antagonista, ¿no? Al que sí le va bien. Bueno, y ahí un poco empieza a no poder configurar bien la realidad con la ficción, y bueno, y ahí empieza una escalada vertiginosa, como una especie de lo que para mí es una montaña rusa teatral, porque es un espectáculo de 90 minutos, pero muy muy vertiginoso y muy intenso, así que nada, es muy muy difícil y muy muy placentero hacerla, así que estamos viviendo una fiesta, bien como comentabas recién.
Buen día, Roberto.
Ahora aquí, en el Maipo. Hola.
Javier Firpo, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte mucho que compartas este suceso con nosotros. Primero, preguntarte por qué a Beto le pasa esto, por qué es el depositario de estos roles menores, si se quiere.
Bueno, de alguna manera, mira, cuando iniciamos a ensayar la obra con Emiliano, sentíamos que quizá podía quedar esto en una obra que podía ser solamente entendido por gente que tenía mucha frecuencia en el teatro, con muy conocidos, porque la obra habla profundamente de teatro. Y nos dimos cuenta luego, obviamente con las funciones, con funciones que hemos hecho para gente que nunca ha ido al teatro y demás, y la verdad que se convirtió en algo totalmente como universal, porque habla de la frustración, no habla de algo que es mucho más universal y que se puede trasladar a todos los ámbitos, ¿no? Uno en todo momento siente frustraciones con lo que le sucede, con los vínculos, con lo que uno espera de reconocimiento en un trabajo, o alguien que nada, todo el tiempo estamos sometidos a eso, y la profesión del actor es obviamente una de las mejores y más ricas para poder hablar de esto, ¿no? De las frustraciones. Habrá que ver después, a ver, Beto, por qué termina siendo él, pero creo que es un hombre que es muy muy estudioso y muy apasionado del teatro, de lo que hace. Lo hace con mucha con mucha pasión, y bueno, pero a veces la realidad no es no es correspondiente, ¿no es cierto? Hoy mismo vivimos días de mucha distorsión, y bueno, acá aparece la distorsión mental de la comprensión de la realidad para este personaje.
Claro. Roberto, ¿y a qué crees que se debe este éxito del Brote?
Yo creo que un poco tiene que ver como esto, que es un tema universal. Uh-huh. Hay una crítica fuerte, digamos, al teatro y a lo que el teatro significa como espejo de la sociedad también, ¿no? Uh-huh. Como espejo de nuestra cultura, de lo que hacemos. Entonces, creo que hay varios puntos que se ve que gustan o que atraen. Realmente hace de un espectador, que esto también creo que era algo de lo que hablamos muchas veces con Emiliano cuando lo íbamos ensayando, realmente entendíamos que había un espectador que se volvía muy activo. Uh-huh. O sea que significa que, digamos, que le van pasando cosas y que va teniendo su propia va haciendo la experiencia teatral. Entonces a veces a veces no ocurre eso, claro, ocurre en distinta medida, pero acá pasa algo, no sé, engancha con la gente, porque yo lo siento, bueno, obviamente cómo se ríen, porque la verdad que habla de algo muy complejo y pero de manera muy divertida también, ¿no? Uh-huh. Que por momentos emocionan y demás, pero yo voy siguiendo con ellos. Hay una conexión realmente muy muy interesante
con el público, decís.
Sí, que vamos como respirando juntos, sí.
Claro. Y Roberto, ¿y cómo tomaste vos este salto de Lander al comercial?
Más que nada, o sea, con la alegría de poder mostrarlo, obviamente, a más gente, de que de haber creído que algo que podía ser quizá o de medio de nicho, de culto, se transforma en algo más popular, y la verdad que eso me da mucha alegría. Eso es lo que más alegría me da, de poder contar una historia y un trabajo que le pusimos un año con Emiliano y con la compañía criolla de trabajo, y donde nosotros trabajamos mucho, pero no hay es un espectáculo complejo y realmente y popular, porque la gente se empezó a interesar, empezó a ver un boca en boca, y porque es teatro puro también. Entonces hay un montón de cuestiones que dan mucha felicidad, porque bueno, eso significa que parte de la obra también lo habla, ¿no? De que a veces el teatro, desde el entretenimiento, la televisión, el cine, se subestima mucho al público, quizás se le da algo muy, muy digerido. Y bueno, en este caso no, hay una propuesta súper interesante y que lo disfrutan tanto los que son súper entendidos en el teatro, actores, ni hablar. Uh-huh. Esta semana nos han visitado desde Betiana Blum, Elena Tritec, Marta González, o sea, un montón de actores, actrices, de raza, de los que tenemos, de los más grandes, y hay un disfrute de querer volver porque es muy divertido.
Estamos hablando con Roberto Peloni, protagonista del Brote, que se exhibe en el Teatro Maipo. Yo mañana voy a ir, Roberto, pero tu descripción me recuerda a cuando yo te pude ver, tuve la suerte de verte en el Maipo también, en Peloni Intensivo, y creo que ahí tenías también una serie de personajes que ibas y venías, ¿no? Un poco ese esfuerzo y esa actuación camaleónica es un poco la que describís con el Brote.
Bueno, es eso, pero multiplicado por, no sé, como por 50 o por 100, porque ahí, claro, en Peloni Intensivo, digamos, era un formato más de Café Concert, lo hacía ahí también en la sala, en ese caso en la sala del Maipo Cabaret, claro. Y digamos, había una interacción también, digamos, con el público, donde yo, digo, podía, si ocurría algo, yo hablaba con ellos, o uno podía cortar o tener una interacción, y también salía de escena para cambiarme y volver a entrar con otro personaje. Acá, digamos, la interacción se da, pero no porque hay nada improvisado, porque acá, digamos, pertenece un texto a una obra teatral, y aparte no salgo y entro para los personajes, tengo parte de la propuesta es poder mostrar todos los hilos, digamos, en escena, el cambio.
Toda la cocina del teatro.
Sí, claro, así que eso también es muy, y bueno, y son muchos, muchísimos, también da la oportunidad de poder hacer más cantidad de personajes, son todos los compañeros del elenco de Beto, más todas las obras que ellos van realizando, así que bueno, no te quiero spoilear más nada.
No, obvio. Roberto, una pregunta. ¿Da igual para los actores trabajar en el under que en el comercial, en el circuito comercial? Yo sé que da más dinero el comercial, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué la mayoría ama el under?
Yo creo que, digamos, las diferencias para mí, digamos, de los tres espacios, ¿no? Del comercial, del oficial y de independiente. Para mí, en independiente uno hace un proyecto, digamos, personal, se puede tomar, o sea, el tiempo. Nosotros con Emiliano ensayamos casi un año la obra, la pudimos mostrar, no empezamos a ensayar con una fecha de estreno, que generalmente el comercial y el oficial en algunos casos ya lo tiene armado. Entonces hay distintos tiempos, hay temáticas y libertades distintas que uno, porque es casi una investigación que uno hace ahí, o fogonea algunas cosas o hace materiales que si no te levantaron el teléfono y te llamaron para hacerlo, quizá no lo podías hacer. Y el comercial también, digamos, en general, suele tener también un algo más ABC o algo más como esperable. Es como hay digamos, se va a un público que suele ver determinados espectáculos, no se corren de algunas estéticas, pero y el oficial, tenés lo que no haría, ahí hace, obviamente, el que jamás haría un comercial. Imagínense hoy en un teatro de los comerciales, pocas veces vamos a ver una obra de de Shakespeare, y ni hablar de otros autores menos conocidos, por eso, para la gente. Entonces, digo, cada uno tiene la posibilidad de hacer, no sé, como me tocó a mí hacer El Siglo de Oro Trans, que era la versión de Don Gil de las Calzas Verdes en el Teatro San Martín, o alguna de Gentilhombre de Molière, con Enrique Pinti, que protagonizó en ese momento, en el 2010, o la posibilidad de hacer un espectáculo como Shrek, que pertenece al teatro comercial y de gran producción. Claro. Como lo había hecho Stage Company, y hacer de manera independiente. Como está sucediendo con El Brote. Uh-huh. En mi caso, los tres ámbitos son para mí riquísimos. Uh-huh. Con cada uno con sus con sus tiempos, con sus maneras de llevarlo adelante, pero artísticamente, digamos, siempre es al 100. Okay. O sea, ahí hay tres espectáculos de los tres ámbitos que son de las mejores cosas que sentí que me habían tocado hacer.
Buenísimo, bueno, gracias, Roberto. Seguiríamos charlando con vos un rato más, pero se nos acabó el tiempo del programa también. Así que bueno,
yo me largo a hablar.
No, todo bueno. Bien, gracias por contarnos estas historias, y bueno, ya mañana,
y felicitaciones por el suceso.
Sí, mañana, Javi,
bueno, a ver. Muchísimas gracias por el tiempo, un saludo a todos, y bueno, los esperamos en El Brote, en el Teatro Maipo.
Bueno, gracias, Roberto, un beso grande.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros nos despedimos porque ya se hicieron las 11:01. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 a.m. Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha. En la operación técnica estuvo Cami Ayani. En la producción, Pato González y José Luis Orsi. Chau, Javi, un placer compartir este espacio con vos.
Muy, muy hermoso.
Bueno, ya está, ¿no? ¿No vas a decir nada más?
Nada más.
Bueno, perfecto. Mi nombre es Laura Natale, esto fue Las Simples Cosas, y nos reencontramos para seguir escuchando historias el viernes próximo a las 10 a.m. en Radio Cultura. Chao.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo Las Simples Cosas por el aire de Radio Cultura 97.9.